Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los idos de marzo radio. Literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
La fuerza que por el verde tallo impulsa a la flor, impulsa mis verdes años. La que marchita la raíz del árbol es la que me destruye. Y yo estoy mudo para decirle a la encorvada rosa que la misma fiebre invernal dobla mi juventud. La fuerza que impulsa el agua entre las rocas impulsa mi roja sangre. La que seca los arroyos parlantes vuelve ser a los míos. Y yo estoy mudo para contarle a mis venas cómo la misma boca bebe del manantial de la montaña. La mano que arremolina el agua del estanque remueve las arenas, la que amarra las ráfagas del viento iza mi vela de sudario. Y yo estoy mudo para decirle al ahorcado que el barro del verdugo está hecho de mi arcilla. Los labios del tiempo sorben del manantial, el amor gotea y se acumula. Mas la sangre vertida calmará sus pesares. Y yo estoy mudo para decirle al viento que le interperie cómo ha trazado el tiempo un cielo entre los astros. Y yo estoy mudo para decirle a la tumba de la amada que en mi sábana avanza encorvado el mismo gusano. sean bienvenidos a una emisión más de Los Idos de Marzo Radio. Los saluda con mucho gusto Paul Carrillo Collazo. A mi lado se encuentra Aarón Navarro. Hola Aarón, ¿cómo estás?
Pues contento y a la vez preocupado.
¿Por qué, oye? ¿Qué
Porque
pasó?
Porque me gusta el frío, pero no tengo tantas chamarras. Y en Lagos claro. Está empezando a hacer frío bastante. Pero bien, ¿tú cómo estás?
Bien, también agradecido de que la gente nos sintonice en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.dg.mx/lagos. Hace un ratito, antes de que viniéramos al programa, nos estaban platicando que nos habían escuchado más de 5 veces desde Baja California. Entonces, si nos siguen escuchando por allá, les mandamos un saludo a Baja California.
Un saludo desde el interior para todos aquellos que nos escuchan.
Y también le mandamos un saludo a la gente que nos va a escuchar seguramente el domingo a las 7 de la mañana. Un saludo a todos ustedes que nos escuchan.
Provecho.
Provechito, si están desayunando. Antes de dar inicio a este programa, agradecemos a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de Los Idos de Marzo, en controles técnicos a la ingeniera Berta de los Chávez, en servicio social a Lalo y a Alma, aquí está Lalo con nosotros, y en la producción de esta y de todas las emisiones de Los Idos de Marzo, nuestra productora estrella, Luz Atilano.
Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idus de Marzo, o también comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, nuestra línea local, y el 01800-701-2119, nuestra línea nacional sin costo. ¿Por qué les digo esto? Pues porque los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos digan su parecer, sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias o sus mentadas de madre, lo que sea, pero que se comuniquen con nosotros y participen en esto que se llama Los Idus de Marzo Radio. Running red lights,
other drivers won't yield. Y bueno, pues les vamos a comenzar a platicar que el día de hoy vamos a estar disertando alrededor de las drogas en la literatura, dentro del proceso de la creación literaria, o como un tema en el que se pueden explotar distintos zonas, ¿no?, de la experiencia humana. También vamos a repasar algunos textos clásicos o algunos autores clásicos que pensaríamos que seguramente no estaban inmiscuidos en estas cosas de las drogas, pero que bueno, lo estuvieron. Y vamos a platicar pues sobre este tipo de sustancias que nos alteran, que nos hacen ver las cosas de otra forma, que de alguna manera la literatura misma lo hace, ¿no? Es como una especie de
sustancia en sí misma,
de sustancia,
¿no?
Que sí nos hace ver otras formas de lo mismo que tenemos enfrente, pero igual, vamos a discutir sobre eso. Les pedimos su paciencia y su
Sí, no es fortuito el hecho de que no hayamos empezado con una rola de Pink Floyd, ¿verdad?
No estamos haciendo proselitismo de ninguna de ellas, pero sí nos gustaría recalcar que existe más de lo que pensaríamos, ¿no? Y que como buen prejuicio, pues a lo mejor deberíamos estar revisitándolo para ver qué tan prejuicio es.
Sí, y sobre todo porque ha estado pues presente desde tiempos que no nos hemos imaginado, ¿no? Lleva mucho tiempo con nosotros, entonces vale la pena hablar de ello, revisarlo y pues ver qué tanto es un mito, qué tanto es una cosa real y una cosa práctica además, ¿no?
Sí, por lo pronto les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros, por favor háganlo. En Facebook pueden hacerlo en nuestro Facebook Los Idus de Marzo Revista. Y también, como ya les dijo Aarón, comunicándose con nosotros a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Por lo pronto, vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más de Los Idus de Psicodelia Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
mundo nos rodea, la música nos guía, las redes nos atrapan. Y algunas veces, lo mejor es dejarse llevar. Alimenta tus sanas adicciones cada martes en punto de las 9 p.m. En Círculos Viciosos, por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, 104.7 de FM, o en internet en www.radio.udg.mx/lagos.
Fútbol. En casa nadie puede derrotar a la UDG Lagos de Moreno. Estamos cada vez más cerca de la cima. Asiste al Estadio Chava Reyes este sábado 25 de noviembre en punto de las 4 de la tarde y apóyanos en nuestro encuentro contra los Alcaldes de Lagos.
Costo del boleto, 20 pesos.
Centro Universitario de los Lagos y Gobierno Municipal de Lagos de Moreno invitan.
¿Quieres estar al tanto de todo lo que hace tu universidad? Hay un espacio en nuestra radio con el pulso de todas las ideas.
Acompáñanos en Culagos en Red. Ciencia y cultura para los oídos de la región.
Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana.
Radio UDG en Lagos de Moreno.
104.7 FM.
Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Los Idos de Marzo Radio y queremos agradecerle que nos sintonicen en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/lagos y asimismo le recordamos que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina que son el 403-1413 o al 01800-701-2119 o incluso también nuestras redes sociales en Facebook como Los Idos de Marzo, así nos encuentran. Y bueno, decíamos que íbamos a hablar sobre las drogas. Y eso vamos a hacer.
Droga.
Sí, pues primero Drica. Podemos empezar por definir qué cosas son ellas, ¿no? Como cualquier sustancia que nos podría alterar la conciencia de una u otra manera. Hablando de, pues prácticamente cualquier cosa, ¿no?
Sustancia natural de origen vegetal o animal o sintética que se emplea en química o en tintorería o en farmacia y medicina. Esa es la primera que nos encontramos en el internet. La segunda, sustancia que se utiliza con la intención de actuar sobre el sistema nervioso con el fin de potenciar el desarrollo físico o intelectual, de alterar el estado de ánimo o de experimentar nuevas sensaciones, y cuyo consumo reiterado puede crear dependencia o puede tener efectos secundarios indeseados. Creo que la segunda nos acerca un poco más y nos acerca también a lo que decíamos de la literatura, ¿no? También la literatura podría ser... podría potenciar el desarrollo físico o intelectual, alterar el estado de ánimo, experimentar nuevas sensaciones, ¿no? Uh-huh. En este caso, los efectos secundarios indeseados, pues no podríamos limitarlos de manera tan, tan fehaciente.
Sí, tan
pero vamos, pues entendamos las drogas como todas estas sustancias que en este caso particular del programa que hoy les queremos plantear, ayudan de alguna manera a la creación literaria o, por otro lado, son un tema en el que se pueden explicar o exponer o exprimir incluso experiencias humanas muy vitales, muy problemáticas, muy complejas además, porque dentro de lo que las drogas son en este siglo, en esta sociedad contemporánea, son un tema complejísimo que además da para incluso una forma de novela y de literatura que es esta del narcotráfico, ¿no? Que si bien de alguna manera no es necesariamente solo de los narcóticos, sí lo es digo, en su nombre lo lleva, pues, de todo este mecanismo, estas empresas sí, corporativas terribles que dominan de alguna manera el mundo en el que vivimos.
Sí, podríamos quizá a partir desde situar a las drogas en contextos, hablando de su uso. Pensemos, por ejemplo, en el siglo XVIII-XIX, cuando Baudelaire decía que utilizaba las drogas para encontrar al verdadero poeta, es decir, uh-huh, acercarse a la verdadera y real noción de poeta.
Los paraísos artificiales,
los
¿no?
paraísos artificiales, sí. Es más evidente ver en una obra los puntos claros en los que un autor está mencionando su paso por las sustancias, por los narcóticos, pero también habría que cuestionarse por qué los usan, por qué son necesarios, por qué son facilitadores, son atajos, ¿no? Baudelaire mismo decía que el poeta como tal es un ente despersonalizado, un ente que es capaz de observarlo todo y hasta cierta manera de traducirlo todo. Entonces, como bien decías, pues las drogas son un estimulante para moverse uh-huh, de lugar mentalmente, ¿no?
En este caso vamos a referirnos a las drogas otra vez como estas sustancias que nos alteran. Y vamos a incluir incluso hasta el café, pues, o sea, porque el café ya en sí mismo nos altera y nos sirve para hablar de uno de los ejemplos más clásicos, canónicos de la literatura y de los autores mismos, ¿no? Que es Balzac. Uh-huh. Se supone que Balzac era un obsesionado con el café, tomaba cantidades industriales de café, ¿no? Podría Colombia solamente
su tiendita, ¿no? De la esquina. Digamos. Ajá.
Pero a partir de ahí tenemos muchos ejemplos de cómo algunas drogas, algunas sustancias han influido en la creación de textos y a partir de ahí discutir un poco también si moralmente, éticamente, artísticamente esto los hace menores o mayores que otros autores que no necesitan necesariamente sustancias, ¿no? Uno que me gusta mucho y que es muy problemático y a la vez muy moderno es David Foster Wallace, el caso de este escritor norteamericano, autor de textos ya clásicos para nosotros los lectores de esta época, como La broma infinita, como El tenis como experiencia religiosa, un pensador, un intelectual muy interesante que...
Muy moderno.
Que desentrañó muchas de las problemáticas del American Way of Life. En la mañana estamos platicando un poco de eso. Y pues él estaba literal sufría de depresión, entonces escribió por lo menos Infinite Jest, se sabe perfectamente que le escribió bajo la influencia de antidepresivos y la de alguna manera digamos la resaca que estos a la vez influían en él, ¿no? O sea, porque como buen antidepresivo pues te quita eso que es la depresión, pero luego te deja con una montaña más grande. Digo, yo nunca los he probado, pero me imagino que es el mismo...
Es bien interesante, pues, porque mecanismo, ¿no? en el caso de Foster Wallace, pues, sabemos que interiorizó la modernidad norteamericana de una manera detestable, pero muy inteligente. Se dice de él que tenía una inteligencia melancólica que le permitía conectarse precisamente con eso, ¿no? Y es bien interesante que utilice los antidepresivos para hablar de cosas depresivas.
Uh-huh. ¿No? Sí. A la vez un poco absurdo, pero la sociedad y el mundo que describía Foster Wallace en parte era un mundo muy absurdo, ¿no? Uh-huh. Que pues es este nuestro que, claro, que nos ha dejado el mundo. Yo estaba pensando también, me acordé de leyendo hace un rato, releyendo cosas de Philip K. Dick, uh-huh, y contaba el artículo este en el que estaba basándome, de Pijama Surf, por cierto.
Cito, quote.
Cito textual. Llegó a escribir 65 páginas al día bajo influencia de sustancias. Como... No sé en realidad qué sustancias, pero 65 páginas, lo que me impactó fue eso, pues. O sea, realmente alguien puede ser tan alterable, tan predispuesto a la alteración de las drogas como para que arroje esos resultados tan sorprendentes. Porque, digo, son 65 páginas, no sé cuántas se hayan quedado al final. Uh-huh. Pero si escribía 65 al día, pues estaba... casi llegando a Balzac, ¿no?
Tiene que ver mucho con la fijación que tienen los autores en base a sus métodos de creación, ¿no? Hablando particularmente de Philip K. Dick, pues él utilizó los narcóticos gran parte de su vida precisamente porque esto le revelaban algo. Está muy presente en sus novelas el contacto del ser humano con algo más allá de sí mismo. En una novela muy particular del que me gusta mucho, que se llama Sivainvi o Valis, uh-huh. Habla de una experiencia que él tuvo. Él contaba que tenía ciertos episodios con luces. Él se sentía muy, muy vívido, muy, muy consciente del mundo real, pero él estaba seguro que había una cierta fuente de información. No explicó divinidad, no explicó otra cosa, sino una fuente de información que le proveía y que se comunicaba con él, ¿no? Es decir, lo podemos traducir pues en alcanzar un cierto estado de conciencia, ¿no? Uh-huh. Más alerta, más una conciencia más consciente.
A la vez, conciencia de su conciencia, ¿no? Pues uh-huh. El reflejo. Antonin Artaud, yéndonos un poco más atrás y más hacia la Galia, él se cuenta que gran parte de la influencia bajo la que escribió, por ejemplo, y diseñó todo este concepto del teatro de la crueldad fue gracias a la mescalina, uh-huh. que es una sustancia psicoactiva, alcaloide, alucinógena, que de alguna manera le permitió ver esas partes pues que necesitaba ver, de esos entramados, esas grietas en el mundo que al final terminarían pues resultando en el teatro de la crueldad, ¿no? Este mecanismo dramatúrgico, uh-huh. Para desentrañar la realidad de manera casi hasta quirúrgica y sin piedad, ¿no? O sea, las cosas como son, para que impacten, para que duelan y para que manden el mensaje adecuado.
Hubiera sido muy interesante haber presenciado este mundo de la literatura en, por ejemplo, en Europa del siglo XVIII y XIX, porque entendemos que incluso hasta las drogas se actualizan y se acomodan a los contextos. Estos actores que hemos mencionado pues han utilizado las sustancias y los narcóticos como una manera consciente de descifrar la realidad, ¿no? Seguramente en el pasado también utilizaban estas sustancias con esos propósitos, pero en gran medida en el pasado, y hablamos de esta temporada en Europa, en estos siglos hablamos del romanticismo, del decadentismo, del parnasianismo, con uh-huh. Rimbaud, Baudelaire, Paul Verlaine, ¿no? Todos estos autores que de alguna manera ellos instalaron el mito del escritor y sus artilugios, ¿no? Estos aditamentos, los bohemios. Y ha sido interesante, ¿no? Como algunos autores han seguido inconscientemente esta tradición mitológica. Pero podríamos destacar quiénes lo utilizan para realmente descifrar ciertas partes del mundo real.
A mí me gusta, me dio a pensar esta cosa que decías, de que las drogas también tienen como su particularidad temporal, ¿no? O sea, no son las mismas drogas que ahorita castigamos, las que castigábamos uh-huh. antes, ni van a ser las mismas, las que seguramente liberaremos y o no en el futuro. Y nos sorprendería ver cómo en otras épocas se utilizaban ciertas drogas que hoy están súper prohibidas, y se utilizaban de manera casi cotidiana, casi hogareña, ¿no? Por uh-huh. decirlo. Un caso que sorprendería mucho y que, basándonos en la información que nos ha dado su hijo adoptivo, el hijo del escritor inglés Robert Louis Stevenson, uh-huh. que usted seguramente reconocerá más por su obra más clásica, que es Dr. Jekyll and Mr. Hyde, pues él decía a su hijo que consumía cantidades también alucinantes de polvo blanco, pues como le dicen. Uh-huh. Y a partir de eso justamente logró como cristalizar de alguna manera estos dos polos que a la vez, dentro de la propia historia, de la propia novela, vienen a ser, pues sí, la droga, esta sustancia que ingiere el doctor, es como esa forma de abrir una puerta y que salga eso que ocultamos, ¿no? Entonces, de alguna manera podríamos ya estar pensando en que la droga, como representación dentro uh-huh. de la literatura, puede servir para eso, ¿no?
Sí.
De un lado, porque del otro sería pues lo contrario, puertas que se cierran y oportunidades que a la vez se cierran también. Pero bueno, cocaína con Stevenson, ¿quién se hubiera imaginado eso, no?
Sí, sí, sí. Me acuerdo del caso, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre con uh-huh. un psicoactivos también. Él narra que antes de escribir La náusea, pues contaba que durante su viaje, porque tal cual también vendría siendo un viaje mental, ¿no? Él veía langostas, era todo lo que veía, langostas en el cielo, y que eso paulatinamente se tradujo en lo que vendría siendo la náusea. Interesante.
Interesante. Vamos a seguir con estas cosas porque ya se nos impone el segundo corte de estación. Quédese, por favor. Regresamos con más de Los Idos de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Ya estamos de vuelta en Los Idos de Marzo Radio y les recordamos que pueden comunicarse a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 a nuestra línea local y al 01800-701-2119. Lo voy a leer otra vez. 01800-701-2119 a nuestra línea nacional sin costo o a través de nuestras redes sociales en Facebook. Nos encuentran como Los Idos de Marzo. Y también les recordamos que estamos hablando sobre las drogas en la literatura.
Hay que aclarar que en este momento no estamos bajo la influencia de ninguna sustancia y que ese traspié tuyo fue solamente tu torpeza, querido amigo.
Fue solamente mi lengua que es...
¿Tu lengua que es traicionera?
Es traicionera.
Y... nos quedamos, bueno, hay que recordarles, sí, que nos llamen, que se comuniquen con nosotros, como ya lo hizo el profesor Jorge Ballesa, y que en un momento más le daremos lectura a su bien recibido comentario.
Sí.
Nos quedamos pensando en esto de los escritores que utilizaron drogas, pues, uh-huh. Y que a lo mejor no pensaríamos que tienen algo que ver con ellas, ¿no? A mí un ejemplo que me gusta mucho y que se pasea por toda la literatura de este sujeto es otro norteamericano, Thomas Pynchon, que sí, de alguna manera también es una de las grandes influencias de otra generación que le llegaron a Foster Wallace, ¿no? Que por mencionábamos ejemplo, hace un sí. rato. Uh-huh. Y es curioso cómo vemos la evolución también de las drogas en el consumo norteamericano, porque en Pynchon lo que pasa muchísimo es la marihuana. La marihuana recorre un montón de sus textos, de sus novelas. Y luego, esto relacionado con los hippies, con el movimiento uh-huh. de los 70s, de liberación, etc. Y ya con Foster Wallace, pues nos llegan los antidepresivos, ¿no? Que en parte son las drogas que cada sociedad, pues, no quiero decir que necesitemos, pero que de alguna manera hay sectores que sí lo necesitan, ¿no? Vamos a decirlo así, sectores que están muy, muy urgidos de cosas que asirse y en su búsqueda, pues una sustancia puede ser la respuesta a esas búsquedas.
Y que terminan instaurándose en la vida cotidiana, ¿no? Como estos paliativos para poder sobrellevarla. De manera consensada y de manera legal, hablando de los antidepresivos, ¿no? Como esta sustancia a veces requerida y que se instaura dentro de la cotidianidad.
Sí, Thomas Pynchon está ahí con eso. Y vamos a obviar a los beats. Ya hemos hecho programas sobre los beatniks, entonces en esta ocasión no hablaremos de ellos, pero sí, evidentemente, Kerouac, Burroughs, Ginsberg, pues son abanderados, ¿no? Del consumo de estas drogas, sí, para alterar la conciencia, sí, para descubrir nuevas formas de percibir.
También medios tramposos, ¿no?
Y también medios tramposos, en realidad, sí.
También consumen, para hablar sobre ello.
Sí, pero un tema que sí nos llamaba la atención y queríamos mencionar en este programa era a Aldous Huxley y cómo trataba el tema de la droga, tanto digamos, novelísticamente como ensayística, ¿no? Porque también una cosa es que utilicemos la droga como un pretexto para contar una historia y otra, que estemos ensayando intelectualmente sobre las drogas, sobre sus efectos en nuestro cerebro, en nuestra percepción, en nuestra espiritualidad. Y este sujeto, pues, transita mucho y trabaja mucho con esas ideas, ¿no?
Y sobre su impacto en la sociedad. Huxley es un caso muy particular porque sí, bien trata a las drogas de manera literaria y también de manera ensayística, pero es de esos autores que se acercan a hablar de la literatura y hablar de las neurociencias, de la neuroliteratura, sí, de esta triada de autores que vendrían siendo Alan Watts, Aldous Huxley y Terence McKenna, ¿no? Quienes disertaron sobre la historia misma de las drogas. Ajá, sí, disertaron sobre la misma historia de las drogas, de los narcóticos, tanto en sociedades tribales como en sociedades modernas, sociedades urbanas, y de cómo éstas se anteponían a un fuerte movimiento de contracultura, de respuesta, de protesta, que al final pues devinieron en ensayos, en tesis, en investigaciones sobre lo que podría cambiarse de nuestra sociedad a partir de no del consumo de las sustancias, sino del cambio de percepción a través de estimulantes.
Sí, y ahí está del otro lado la soma de
Un Mundo Feliz.
Del Mundo Feliz, ¿no? Que en realidad es la, de alguna manera, la droga infinita que nos permite como la paz y la plenitud. Habría que pensar a lo mejor si no tenemos somas por ahí en el mundo que nos están haciendo efectos de falsas plenitudes, de falsas riquezas, y pues analizarlo, ¿no? Porque de alguna manera sí son como placebos, como adormilamientos, ¿no? Formas de no ver la realidad completamente, pero igual la realidad que percibimos también, ¿quién nos asegura que es completa, no? Que los sentidos que tenemos son
totalmente
los
totalmente sobria, ¿no?
Ajá.
Y... pues sí.
¿Crees que sea mejor creador el que crea solamente por sus propios medios? Ya hablando de manera como personal de este asunto.
Pues es
¿cómo
que
lo ves? Da lo mismo, ¿no?
Pues es que los propios medios también incluyen la posibilidad de enfrentarse a las sustancias. Los propios medios también incluyen la posibilidad de hacer algo con esos encuentros, con esos viajes, con esas experiencias. Digo, eso es mérito propio. No creo que las drogas mismas te pongan a actuar, a hacer cosas que en el fondo pues no quieres hacer, ¿no? Que no tienes ganas de hacer.
Claro.
¿Por qué lo harías si no es una emoción propia? Sin embargo, sí podríamos apuntar que las sustancias son una especie de atajo, una especie de facilitadores, de encaminadores, digamos, al punto que como creadores eventualmente queremos llegar.
Supongo.
Espero.
Sí. ¿Qué más tenemos?
Estaba a punto de decirte que es, sí, en la realidad, en el mundo real, en el mundo cotidiano y moderno, pues también las drogas han mutado. Digo, si antes teníamos opio, ahora tenemos televisión, por ejemplo, y de manera inconsciente.
Ándale, claro. O estas sustancias que luego les meten a las papitas, a los refrescos.
Claro, sí.
El amarillo, este 5, ¿cuál es? No sé qué número es. Pero es una sustancia muy peligrosa y muy mala. Y, en fin, que crean adicciones disimuladas, escondidas, maquilladas. Pero que son adicciones al final. Y que tienen que ver mucho también con nuestra época. Con una época hipermoderna de hiperconsumo, ¿no? En la que tenemos que tener hasta el cansancio. Y creo que ahí es donde a mí sí me conflictúa esto de las drogas. Pues el hecho de consumir cualquier cosa de manera tan inconsciente, tan exacerbada, pues siempre va a terminar, siempre va a derivar en algo malo, ¿no? No creo que haya una forma en la que sea solamente una inspiración cuando se vuelve solamente consumir y consumir y consumir y consumir y consumir.
Claro, sí.
Entonces, tiene que ver también mucho con las épocas, con cómo nos desarrollamos y las fallas que tenemos como tiempos, ¿no? Ahora, me gustaría que planteáramos ya a estas alturas, una vez que hemos mencionado ciertos ejemplos de autores que han consumido algún tipo de sustancia para ampliar sus perspectivas, digamos. Me gustaría que habláramos también de la droga como un tema, de la droga como el tema de literatura, de una literatura, y los personajes que se inmiscuyen en ella, los personajes que consumen esas drogas. Sí, o sea, también representan muchas cosas. No es lo mismo un cocainómano que alguien que fuma marihuana, ¿no? No sé cómo decirle, no me gusta decirles marihuanas, como sea.
O un usuario de ácido lisérgico, ¿no?
Por ejemplo, sí. Y y cada una de ellas se tiene como detrás de sí, sí, muchas representaciones, muchas cargas, muchos símbolos. No sé si nos imaginamos a alguien que esté fumando marihuana en una novela de los beatniks, por decir. Evidentemente vamos a caer casi en que está escuchando reggae, que es muy pacífico, ¿no? Que tiene ideas políticas a lo mejor muy, muy cercanas a la izquierda, etcétera. Entonces, también es interesante ver cómo cada una de esas drogas estimulan ciertas partes o generan ciertas conductas, ciertos mecanismos de convivencia social, ¿no? Digamos, si pensásemos en un cocainómano en alguna novela, pues tendríamos que imaginárnoslo también a lo mejor con música muy, muy elevada, muy, muy estridente, con mucho nerviosismo, con mucha velocidad, que por otro lado también es otra de las partículas que constituyen nuestra realidad contemporánea, ¿no?
Pues es que a fin de cuentas uno termina escogiendo cosas a las que uno se parece, ¿no? Hablando de las sustancias, pues uno como autor va derivando en encontrar ciertas zonas, ciertas comodidades, ¿no? Hablábamos de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de cómo eso había sido una representación no tan evidente de la cocaína. De hecho, yo no lo sabía y me sorprendió saberlo, que pues el inhalar esto es sacar esta otra parte interna que pues no sale, sino es a partir de un cierto estímulo. Y
nos acaba de mandar un mensaje el Dr. David Carvajal, le mandamos un saludo muy grande. Y nos dice que no nos olvidemos de que alguien dijo alguna vez en el siglo XIX que la religión es el opio del pueblo. Entonces, también
hay un saludo a alguien muy barbón, ¿no?
Un saludo a alguien muy barbón también que lo dijo. Y es cierto mencionar que también esas cosas que hacen las drogas luego las podemos trasladar a otras, ¿no? Decir, ¿cuántos versos deben haber que les soy adicto a tu cuerpo, ¿no? A tus besos.
Sí, sí, sí.
Tu piel es la droga más alta que puedo inyectarme, cosas de esas. Entonces,
de manera maquillada somos consumidores de lo que sea, ¿no?
Somos consumidores y al final eso creo que es parte del mensaje. Antes de que otra cosa suceda en estos micrófonos, vamos a ir a nuestro tercer corte de estación y regresamos con más de los idos.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Ya estamos de regreso en los idus y voy a empezar a hablar más lento. Al final de cuentas, vamos a tener que concluir esto más pronto para poder hablar un poquito del encuentro de literatura que les platicamos
sí,
ya el viernes pasado.
Sí, cierto.
Y que pues tenemos muchas cosas que contarles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿con qué te quedarías, Aaron, de todo este asunto? Yo creo que ya platicamos bien como de lo que significa alterar la percepción para escribir, ¿no? Que cada uno tiene la libertad, digamos, de ejercerlo o no, o la necesidad o no, pero la droga como un arquetipo, como un campo semántico, digamos, en la literatura sí tiene unos alcances muy, muy interesantes, yo diría, para mi gusto. Porque definitivamente las personas, los personajes que se meten en las historias de estos personajes, que se meten al mundo de las drogas, que las consumen, que las sufren, que las divierten, que las disfrutan, sin duda son personajes que en su mayoría experimentan, evidentemente, y que al experimentar descubren cosas nuevas, y esas cosas nuevas son iluminaciones sobre la experiencia humana. Buenas o malas, no nos vamos a detener aquí a decirlo, nunca hemos estado discutiendo si las drogas son buenas o malas, si sirven o no, sino cómo dentro de la literatura, a partir de este tema, se pueden contar cosas de la vida, pues cosas de nosotros, de todos, que no necesariamente vamos a ir a meternos heroína ahorita que salgamos del programa, pues. Entonces, a mí me interesa en tanto eso, pues en tanto la posibilidad de, perdón, de desentrañar como muchos temas y muchas problemáticas, porque además la droga como tema y problemática súper compleja, de que hay que verla de muchos ángulos.
Entonces, en sí mismo, sí, es una gran problemática, pues son atractivas, son muy atractivas, ofrecen muchas posibilidades, y sobre todo porque son los artistas quienes han elevado tanto, han encumbrado tanto el mito de la droga como, precisamente como decíamos, como este facilitador, ¿no? De muchas cosas. Y sí, creo que
sí con cierta hipocresía, ¿no? Porque al final cantamos Lost in the Sky with Diamonds y no nos gusta aceptar que en parte son las siglas del LSD, ¿no? Ajá. O sea, que estaba muy bien pensado meter ese mensaje en eso. O sea, creo que también la literatura nos podría ayudar como a quitarnos muchos prejuicios y muchas cargas alrededor de ellas,
precisamente,
¿no?
Sí. El hecho de que conozcamos qué son las drogas, para qué sirven, qué efectos tienen, cómo es el mundo del narcotráfico, cómo son la gente que consume, cómo son los adictos, cómo son los hiperadictos, cómo es la gente que muere de sobredosis. En realidad lo conocemos gracias a la literatura, ¿no? En realidad lo conocemos, en gran medida lo conocemos.
O el arte también, ¿no?
Sí. Claro, en general, hablando en términos generales, pues es de gente artista que tiene implantada la noción de la experimentación como un proceso creativo, sino como un proceso integral, y un proceso sobre todo circular, que se refleja tanto en su vida personal como en su obra artística, ¿no? Entonces, ojalá que sigan habiendo personas que se atrevan a experimentar, no solamente drogas entendidas como narcóticos, sino como todas aquellas zonas no tan exploradas. Que nos muevan, muevan mentalmente.
Sí. Todavía tenemos 8 minutitos y yo les pediría, por favor, que nos llamen y nos cuenten ustedes qué opinan de todo esto. Pues nos interesa también que sea un diálogo y no solo dos monigotes hablando enfrente de dos micrófonos, ¿no? Uh-huh. 403-1413 y 01-800-701-2119. Como siempre, este y todos los temas son inagotables y son imposibles de condensar a un programita de una hora. Entonces, vamos a platicarles de lo que sucedió en el segundo encuentro de literatura hispanoamericana y del Caribe, retos y realidades, Salón.
Pues el primer intento fue el año pasado, más o menos también por estas fechas, y en contraste con el primer encuentro, creo que en el año pasado tuvimos más movimiento internacional. Tuvimos escritores de muchas partes, bueno, de muchas, pero de algunas, de Venezuela, de Brasil, de algunas conferencias transmitidas desde Francia. Hoy estuvimos un poquito más locales, tuvimos variedad, tuvimos gente de México, tuvimos a Dante Medina, tuvimos a Jorge Sousa, a quienes agradecemos mucho que nos hayan visitado y que nos hayan pues compartido sus ponencias, sus conferencias y sus libros y su poesía. Este evento arrancó el martes, este pasado martes 21 de noviembre, me parece. Y pues fue un ciclo de conferencias. Formalmente arrancamos con la gala del encuentro, que fue a las 8 de la noche en el Teatro Rosas Moreno, al que le invitamos la semana pasada para que asistiera. Espero que haya asistido y que se haya divertido. Si asistió, pues ya sabe de qué se trató. Para los que no, pues estudiantes de la carrera de Humanidades y de otras carreras del Centro Universitario de Los Lagos.
De ingenierías incluso, no es tan restrictivo.
Pues por eso.
Por eso fue.
Tuvimos poesía, tuvimos baile, tuvimos canto, tuvimos grandes sesiones de piano, gente muy, muy talentosa estuvo apoyándonos con sus conocimientos en esta gala que pues fue para eso, para hacer gala, ¿no? De todas estas cosas.
Sí, 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 sí. Y pues es nuestro deber como medio de la literatura, como medio de comunicación aquí en Lagos, platicarles lo que sucedió. Y pues sí, sucedieron esta serie de presentaciones, de conferencias, de actividades relacionadas pues a la literatura en este lugar en el que estamos, ¿no? En este momento en el que estamos. Y sí, como una especie de camino cruzado, ¿no? Que se bifurca y que puede encontrar muchas perspectivas a partir de eso, de encontrarnos, de platicar, de escuchar y de hablar, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que estén al pendiente de los siguientes años y las siguientes ediciones de este encuentro de literatura, para que se acerquen y lo conozcan. Sí, yo lo sentí mucho más fortalecido. Uh-huh. Sí, a lo mejor le faltó la participación de gente de otros lugares, de gente extranjera, pero me pareció que en su conjunto sí estuvo mucho más certero, más eficaz y más cercano, porque además hubo actividades en el centro de uh-huh. de Lagos de Moreno, y eso hace que sea más grande la posibilidad de que llegue gente no necesariamente de aquí, de nuestro centro, ¿no? Que es gente a la que a lo mejor le podemos llegar de otras formas.
Sí, claro. El año pasado pues tuvimos estas conferencias aquí en el centro, algunas en la casa universitaria, pero se pensó particularmente para que esto ocurriera en el centro de Lagos de Moreno, para que la gente de Lagos de Moreno, gente que aparentemente no tendría por qué tener una relación tan cercana a estos temas, se acercara, y pues lo hizo. Hubo buenos resultados, nos gustó la feria, nos gustó la participación, estuvo chido.
Sí, una de esas personas que nos encontramos allá y que estuvo con nosotros en el segundo día del encuentro fue el profesor Jorge Vallés, al que le mandamos
un saludo
y un abrazo muy fuerte. Él nos dice en su llamada, bueno, que nos manda un saludo fraternal a los señores escritores. Primero que nos tumbe ese señores porque no somos señores.
Estamos
y luego es escritores porque tampoco somos escritores. No es cierto, profesor Jorge Vallesa nos dice: la escultura del maestro Carlos Terres significa que el hombre es de limpia conciencia o se comporta como un puerco. Puerco también es adjetivo que significa lo que está o que es muy sucio. El hombre también es muy sucio cuando miente, roba o comete homicidios. Don Diego Romero pensó que como el alcalde debió trabajar para que los habitantes fueran de limpia conciencia, por eso el pregonero dijo a la población: quien tenga puercos, que los amarre, o sea que no debemos manchar la existencia con nuestro lado oscuro. Muchas gracias al profesor Jorge Vallesa por su opinión, por su tan acertada opinión como siempre. Le mandamos un cordial saludo. Y pues nosotros ya nos estamos yendo. Se acabó otra vez este programa, Aarón.
Estuve contento. Estuvimos hablando de cosas que pues aparentemente que no tienen divierten. Tanta repercusión, ¿no? En el mundo social, y la verdad es que sí.
Sí le tienen, y hay que desnudar esas cosas que le ocultan, porque no deberíamos ocultar nada en el mundo, ¿no? Uh-huh. Incluyendo esas cosas que sí son un problema, que sí pueden llegar a ser un gran problema, pero que ocultarlas y enterrarlas no va a hacer que ese problema disminuya.
Al contrario.
Entonces, pues ya nos vamos. Quédese por favor con los rostros de Lilith. Gracias a todos los chicos que estuvieron aquí en controles técnicos, a Lalo, a todos. Gracias, los queremos mucho. Están muy contentos, o sea que también se divirtieron con nosotros, ¿no? Entonces,
sí, están aquí.
Ya divertimos a tres personas por lo menos. Gracias, Aaron.
Gracias, Paul, gracias a todos ustedes que
gracias
nos escucharon.
Gracias a usted, sobre todo, que nos escucha. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 4. Yo soy Paul Carrillo y esto fue Los Idus de Marzo. Running red lights, other drivers won't yield. People stand without sound. Tears touch the ground.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros. Un triunfo y una catástrofe. Un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idus de Marzo Radio. Literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.